Pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de ser ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público. Bienvenidos a este nuevo podcast de Todos por Medellín. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de los derechos políticos, específicamente el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. En el primer semestre de este año 2022 tuvimos hechos muy sobresalientes en relación con este tema. Uno muy importante, aproximadamente en marzo, la solicitud de medidas cautelares que hizo el alcalde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al poco tiempo la suspensión temporal por parte de la Procuraduría en una investigación por presunta participación en política a favor del candidato Petro. Justamente Todos por Medellín fue quejoso, en relación con este tema ante la Procuraduría General. Hoy vamos a hablar de estos temas con Lucidia Amaya. Lucidia es abogada de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidata a doctora de la Universidad Externado de Colombia. En materia disciplinaria, justo el tema que nos ocupa hoy, ha trabajado por más de 10 años como abogada de la Dirección de Soporte Legal Corporativo de PM, dependencia encargada de tramitar la segunda instancia de los procesos disciplinarios, y desde el mes de septiembre del 2020 nos acompaña como coordinadora jurídica en nuestra asociación Todos por Medellín. Bienvenida, Lucy.
Muchísimas gracias, Piedad. Muchísimas gracias también a los oyentes.
Bueno, Lucy, vamos a empezar la conversación. Como decía al inicio, vamos a hablar de derechos políticos, vamos a hablar del alcalde de la ciudad, vamos a tratar de hacer un podcast muy pedagógico para nuestra audiencia, a quienes nos escuchan. Y vamos a arrancar con esto. Una vez finalizadas las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación decidió levantar la suspensión provisional que había ordenado en contra de Daniel Quintero Calle por presunta participación en política. Para un mayor contexto del debate que se originó tras la suspensión, ¿qué es lo principal que los ciudadanos tienen que saber respecto de las funciones que cumple la Procuraduría en relación con los servidores públicos de elección popular? Y Lucy, para ampliar un poquito más la pregunta, es que justamente fue muy polémica esta suspensión temporal. Hubo muchas voces, digamos que no hubo unanimidad en los conceptos en relación si la Procuraduría tenía sí o no esas funciones, y en ese orden de ideas, esto es lo que queremos explorar en esta primera pregunta.
En términos muy generales, la principal función de la Procuraduría General de la Nación es investigar y decidir, o si se prefiere, juzgar toda conducta que pueda constituir una falta disciplinaria. Esta función, obviamente esta falta disciplinaria cuando es cometida por parte de los servidores públicos. Esta función que tiene en este caso la Procuraduría, y para el caso específico del caso del alcalde Daniel Quintero Calle, es muy importante entonces entender que dentro de esa amplia categoría de servidores públicos están los de elección popular. Y respecto de esos de elección popular es donde se da específicamente el debate jurídico de si la Procuraduría tiene o no la competencia para investigarlos y juzgarlos. Entonces, lo primero o lo que se debe destacar en ese sentido es que el debate jurídico está en si una autoridad de orden administrativo, como lo es la Procuraduría General, puede o no restringir válidamente los derechos políticos de estos servidores públicos, imponiéndoles bien sea o medidas cautelares, como en este caso fue la suspensión provisional, o sanciones, como lo fue en el caso de Gustavo Petro, conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les impida de alguna manera ejercer esos derechos políticos. Entonces, lo que uno, para, digamos, ver hasta dónde llega o puede llegar esa competencia de la Procuraduría, es entender cuál es el contenido de los derechos políticos que se están, de alguna manera, debatiendo en cada uno de los escenarios. Lo primero es lo que ha entendido nuestra Corte Constitucional Colombiana por derechos políticos. Lo primero es que son entendidos como un instrumento ciudadano para, primero, incidir en la estructura y en el proceso político. Entonces, ahí estamos reivindicando la expresión de una democracia representativa con la posibilidad de poder votar y elegir a nuestros gobernantes. Pero, adicionalmente, esos derechos políticos tienen el contenido de poder conformar el poder y poder ejercerlo y controlarlo. Entonces, son tres, digamos, elementos ahí importantes. En relación con la posibilidad de poder ejercer el poder público, entonces es en donde uno puede observar que una eventual suspensión provisional o una destitución, entonces, limita de alguna manera ese contenido específico del derecho político. Por el momento, digamos que simplemente ese ejercicio, de alguna manera, también debe entenderse o interpretarse de manera articulada con las otras finalidades del Estado, porque no es el hecho de disciplinar por disciplinar, sino disciplinar en cumplimiento también de unas funciones que han sido entregadas a la autoridad pública en este caso. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, podemos decir que una democracia ya participativa está conformada por la posibilidad de poder, de un lado, controlar el poder y del otro, de poder ejercer ese poder, y el ejercicio de ese poder es legítimo siempre y cuando, de alguna manera, el servidor público, en este caso de elección popular, esté sujeto también a las disposiciones legales que le son aplicables y constitucionales. Entonces, ese es más o menos el escenario.
Te podría ahí entonces interpelar para decirte lo siguiente, Lucy. Uno de los argumentos en varias tutelas que se presentaron justamente para defender los derechos políticos del alcalde es que aquellos quienes lo eligieron en octubre del 2019 como alcalde estaban siendo vulnerados en sus derechos, porque entonces él, en esa medida provisional o cautelar, no estaba siendo el alcalde de la ciudad de Medellín. La pregunta que yo creo que cualquier ciudadano se haría es, entonces eso implicaría que, sin importar cómo sea el comportamiento del mandatario, tiene que seguir siendo el alcalde durante el periodo de la elección. Es decir, no hay ningún tipo de posible sanción a comportamientos que atenten, en este caso, por ejemplo, contra el código disciplinario. ¿Qué le podríamos decir a los ciudadanos frente a eso? Es decir, los derechos políticos también tienen un límite.
Por supuesto, Piedad. Todos los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico o humanos, pues ya en el escenario del sistema interamericano, tienen derechos. Digamos, la expresión con la que se define, tiene límites. La expresión con la que se define es, no son derechos absolutos. ¿Listo?
De acuerdo.
Ahora, ¿qué quiero también resaltar con tu pregunta, Piedad? Y es lo siguiente. Los derechos políticos tienen una dimensión colectiva. Entonces, cuando estamos hablando de derechos humanos, entonces estamos hablando del derecho a la vida de una persona específica. Cuando estamos hablando de la integridad física, también lo podemos ver una relación uno a uno entre el derecho y el sujeto. Pero cuando estamos hablando de derechos políticos, no solo es esa relación entre un individuo y que es titular de un derecho humano o de un derecho fundamental en nuestro orden interno, sino también lo que ocurre con las personas que, por ejemplo, votaron, eligieron a ese servidor público. Y algo complementario que me parece importante y que yo creo que no ha estado en el debate público, y es el hecho de que hay otros ciudadanos o estos mismos que votaron por este servidor público que están también en toda la facultad de ejercer control a ese poder. Entonces, por eso lo mencionaba previamente, Piedad. Todo el contenido de los derechos políticos también implica un ejercicio de poder controlar ese poder público en el ámbito, digamos, del escenario del interés general. Pero lo más importante es entonces que, en este caso específico, cuando se desconoce esa otra arista del contenido de los derechos políticos, se está creando una inmunidad disciplinaria para los servidores de elección popular. ¿Cómo se resuelve entonces, o cómo uno de alguna manera trata de equilibrar ese ejercicio de los derechos que están involucrados en un escenario como estos? Entonces, una de las alternativas podría ser que los servidores servidores públicos de elección popular no puedan ser restringidos en sus derechos políticos mediante el tipo de sanción que se les impone. Y voy a ser un poquito más clara. Por ejemplo, que no se les puedan suspender o que no se les pueda destituir, pero sí que se les pueda amonestar o que se les pueda multar. Pero nuestro ordenamiento jurídico no contempla esta opción, porque sigue siendo la sanción de la destitución y la inhabilidad la consecuencia, por ejemplo, de la participación en política, al ser la participación política una falta gravísima. En consecuencia, digamos, desde el punto de vista de si llega a haber una sanción, será la destitución y la inhabilidad la que se desprenda de esa. Entonces, que digamos que la invitación es a que la lectura en el escenario internacional también tenga en cuenta los derechos de otros sujetos que están partícipes en ese escenario. ¿Quiénes son esos otros sujetos? Organizaciones sociales, ciudadanos denunciantes. ¿Por qué? Porque no solo, quejosos en el caso de disciplinario, porque en ese escenario, digamos, también la protección de los derechos de esos sujetos debería tenerse en cuenta, sobre todo porque aquí hay un elemento muy importante y es el Estado colombiano no ha actuado aún. Y acudir al sistema de manera también anticipada muestra que puede haber, llegar a configurarse una afectación de esa otra población que también está protegida por unos derechos políticos al ejercicio particularmente del control social.
De acuerdo, Lucy, tú planteas ahí pues en el plano internacional y vámonos justamente a la solicitud que hizo el alcalde en marzo y que reiteró en mayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente justamente a lo que son sus derechos políticos, ¿cierto? Ahí yo quisiera que ahondáramos un poco más. De hecho, la Asociación, para contarle a los oyentes, hizo también una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación directa con esa solicitud que hizo el alcalde. Ahorita podemos profundizar un poquito sobre eso. ¿Por qué la hicimos? ¿Cuáles fueron nuestros argumentos? ¿Qué era lo que pretendíamos? Creo que es interesante poderle contar a los oyentes. Pero acá entonces, Lucy, conectando con lo internacional, es que en reiteradas ocasiones se ha citado el caso que decidió la Corte Interamericana, Petro Urrego versus Colombia, el Estado colombiano, como antecedente de la posible afectación de los derechos políticos de Daniel Quintero Calle. Desde el punto de vista de esa afectación, ambos casos son equivalentes porque así lo han querido presentar desde el alcalde, sus abogados e incluso pues muchos influenciadores de opinión en el país. ¿Qué opinión te merece esto?
Bueno, quiero empezar con la respuesta corta y luego presentar como los argumentos en favor de ella. Para mí, claramente son casos distintos. Son casos distintos porque no hay identidad en los hechos. Principalmente porque hasta este momento el alcalde Daniel Quintero Calle no ha sido objeto de una sanción disciplinaria. Pero en el escenario pues, público, la discusión ha estado desde dos lecturas que uno pueda tener, mínimo dos lecturas. La primera es que hay una equiparación entre la medida de suspensión provisional tomada por la Procuraduría y la sanción de destitución e inhabilidad, que fue la que se llevó a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro. Entonces, atendiendo a esa equiparación, según esta opinión, en ambos casos la consecuencia material es que hay imposibilidad de ejercer el poder. Y por ende hay violación a los derechos políticos de Daniel Quintero Calle. Pero la segunda lectura, que es a la cual yo me ascribo, parte de una distinción conceptual entre ambas categorías. No solo por el hecho, digamos, de que la suspensión tenga un carácter de medida de protección para los intereses generales que defiende en este caso la Procuraduría General de la Nación, en cuanto a medida cautelar, sino porque específicamente desde la forma en que la Corte Constitucional Colombiana también ha entendido el asunto, las medidas de suspensión provisional tienen una finalidad de protección del propio Estado y por ende de los ciudadanos que de alguna manera reciben los servicios que prestan o las funciones públicas que prestan los servidores públicos. Entonces, distinguir conceptualmente entre ambas instituciones permite concluir que no se trata de casos equivalentes. Y es muy importante porque quizá, reitero un poco eso, Donde está principalmente la deficiencia es en lo que se viene con posterioridad una vez levantada la medida de suspensión y es la decisión que llegue a tomar la Procuraduría General de la Nación, que es la destitución. Pero en este escenario, y
que
digamos...
Que posiblemente sea la destitución.
Sí, posiblemente. O sea, de acuerdo a cómo está hoy configurado el Código General Disciplinario Único, para faltas gravísimas, la participación en política es una falta gravísima, opera la destitución. De 10 a 20 años si se encuentra que la conducta fue dolosa, ¿cierto? O de 8 a 10 si fue culpa gravísima. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esa posibilidad, sí, la sanción principal en este caso es la destitución. Ya dependiendo de si fue dolosa o fue culposa gravísima, entonces tenemos unas inhabilidades con unos periodos distintos. Pero entonces, ya para, digamos, cerrar un poco el asunto, y es diferenciar la suspensión provisional como un hecho o como una institución, si se prefiere, distinta a la sanción, es importante. De un lado, porque está en la discusión está lo que mencionaba más hace un momento, y es los derechos de otros ciudadanos y de otras organizaciones sociales, de un lado. Pero adicionalmente, la materialidad a la que se acude para decir que se trata de casos similares no puede ser una materialidad en abstracto, porque entonces estaríamos hablando de una protección que se vuelve meramente formal, desconociendo, digamos, los detalles y desconociendo las circunstancias que hacen que un caso efectivamente sea distinto del otro. Entonces, atender, digamos, a esa materialidad formal, si se quiere llamar de esa manera, implica de alguna manera un grado de afectación también mayor en otro escenario, y eso es lo que en este caso se debería evitar. Se debería evitar que por la vía de equiparar dos instituciones que son claramente distintas, se llegue y haya unas consecuencias que pueden ser incluso mayores o más lesivas, cuando en estos escenarios también de control social, las organizaciones están denunciando presuntos actos de corrupción y posible destinación de recursos públicos para la financiación de campañas electorales. Dos hechos que hoy siguen estando en investigación y que, si bien frente al caso particular de Daniel Quintero Calle sigue prevaleciendo la presunción de inocencia, porque eso también es importante dejarlo claro en el escenario, también, digamos, las medidas que se tomen en materia de derechos humanos de alguna manera no pueden limitar lo que el Estado pueda autónomamente decidir en ambos casos.
Muy bien, Lucy, acá vamos a entrar a un detalle importante y es el rol de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional aún no decide acerca de la constitucionalidad de la función jurisdiccional de la Procuraduría General de la Nación para investigar y para sancionar servidores de elección popular. Es decir, está alineado perfectamente con lo que acabas de decir, que hay una posibilidad de que luego de que termine la investigación de la Procuraduría haya una sanción para el alcalde que implique una posible inhabilidad para ejercer cargos públicos durante un tiempo, pues, que estaría por definir. ¿Cuál ha sido hasta ahora la posición de la Corte Constitucional acerca de la destitución de servidores públicos de elección popular?
Bueno, la Corte Constitucional colombiana en varias oportunidades se ha pronunciado acerca, digamos, de casos como estos. En términos generales, la Corte Constitucional ha acudido no a una interpretación literal del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual solo pueden limitarse derechos políticos por juez competente en proceso penal. Digamos, esa es la expresión que se usa en la disposición. Pero la Corte Constitucional dice, si nosotros, el Estado colombiano está obligado a atender ese límite que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 23, y está obligado por el bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución, pero no puede el Estado colombiano desconocer que en la manera en que opera la Procuraduría General de la Nación, ahí hay unas, primero, unas funciones que están relacionadas con la protección del interés general. Las sanciones disciplinarias tienen dos finalidades, una preventiva y otra correctiva. Entonces eso tampoco puede desconocerse. Y adicionalmente debe atender a una interpretación sistemática, tanto de nuestras disposiciones constitucionales como de las disposiciones que entran a nuestra Constitución por la vía de ese bloque de constitucionalidad, es decir, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y hay otra cosa que es importante. El Estado colombiano no solo está obligado a atender la Convención Americana de Derechos Humanos, sino otros tratados como y otros instrumentos internacionales que en materia específica de la protección de derechos políticos, que está muy relacionado con la libertad de expresión, y dentro de este derecho a la libertad de expresión está la posibilidad de denunciar la corrupción, de que los ciudadanos se expresen y también controlen ese poder. Entonces, lo que la Corte Constitucional ha destacado es eso: es necesario, es indispensable que sea una interpretación sistemática. Y en consecuencia, sus pronunciamientos han sido claros en señalar que la competencia de la Procuraduría de sancionar servidores de elección popular es legítima, es constitucional. Ahora, cuando decida, en este caso, si es constitucional o no lo es, la reforma que adelantó la Procuraduría, el Estado colombiano, para atender la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, tendrá dos alternativas: reiterar su precedente en el sentido de sí, es constitucional esa función que se le está entregando a la Procuraduría, o tendrá que cambiar el precedente, y en ese caso hay una obligación, de acuerdo, digamos, a las reglas funcionan en este momento, de argumentar en un alto grado porque cambia su precedente.
Perfecto, Lucy, ya vamos concluyendo y acerquémonos de nuevo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como decía al inicio, el alcalde ha ido en dos oportunidades, en marzo y en mayo, ante la comisión, a solicitar medidas cautelares. En consideración del alcalde, es un perseguido jurídico, es un perseguido político, y adicional, pues su vida y la de su familia han estado en riesgo, y el Estado colombiano, al parecer, según sus argumentos, no ha sido lo suficientemente expedito en acciones para defender su vida. ¿Cómo debería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolver esa solicitud que hace el alcalde por presunta afectación de sus derechos políticos? Y resumamos de forma muy corta, aunque ya lo hemos hecho a través de otros medios, como videos, en redes sociales hemos expuesto cuál fue nuestra comunicación a la comisión. Sería muy bueno contarle a la gente de forma sintética cuáles fueron nuestros argumentos, y en ese sentido damos respuesta entonces a esta última pregunta que te estoy haciendo.
Piedad, para responderlo con mayor claridad, recordemos que la solicitud de medidas cautelares hecha por Daniel Quintero Calle tiene dos presuntas vulneraciones de derechos. Uno, vulneración a la vida y la integridad física por las amenazas que constantemente recibe, de un lado. Y dos, la afectación a derechos políticos por la medida de suspensión provisional ordenada por la Procuraduría. Voy a empezar con el segundo. Ya habiéndose superado y él retornado al cargo, el hecho de la suspensión provisional, el hecho está superado, y en consecuencia no debería haber un pronunciamiento por parte, en este caso, de la comisión, y posteriormente de la corte, si es que la comisión decide pues proseguir con el proceso. Pero en ese escenario, entonces, es muy importante tener en cuenta que, primero, esa distinción entre la suspensión y la sanción, que a la fecha no ha habido sanción, y en consecuencia eso es determinante porque la responsabilidad del Estado colombiano de bienes de ahí, es de un hecho que estando el propio Estado colombiano en la posibilidad de corregir a través de los instrumentos jurídicos no lo haya hecho, y en consecuencia solo el sistema opera cuando se haya dado todo ese proceso. De lo contrario, se estaría utilizando al sistema interamericano una indebida utilización del sistema o una instrumentalización, si se prefiere, del sistema interamericano, con un fin que claramente es político, y es impedir que se le investigue y se le juzgue disciplinariamente, porque en materia penal no hay discusión. Entonces, eso es lo primero, y yo creo que frente al hecho superado, la prudencia que deba tener la comisión es muy importante. Frente ya a la afectación a la vida y a la integridad física, pues lo que se, obviamente, y teniendo en cuenta que en temas de seguridad la información es muy confidencial, pero lo que se conoce en el dominio público es que el Estado colombiano asegurado ha cumplido con el deber de asegurar la o de velar por la seguridad, en este caso del alcalde y de su grupo familiar, y en ese sentido tampoco habría incumplimiento del Estado colombiano frente a esa solicitud. En términos muy generales, Piedad, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe tener en cuenta es que sus decisiones no pueden tampoco constituirse en unas decisiones supraconstitucionales, es decir, no puede desconocer que hay unas reglas constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, y esas reglas constitucionales exigen un diálogo permanente entre el sistema interamericano y nuestro sistema constitucional. No es que se imponga uno sobre el otro, sino que se llena y se complementa de manera específica en cada caso. Y lo segundo es que en ese diálogo específicamente, y para evitar que haya una supraconstitucionalización del sistema interamericano en nuestro caso, el Estado de alguna manera, en el caso concreto, ha dado una respuesta. Y las consecuencias que pueden generarse, si en este momento se cautela, pueden ser mayores, insisto, en la afectación de otros derechos humanos como el de las organizaciones sociales, específicamente el derecho a asociarse, específicamente el derecho a la libre expresión y el derecho a controlar el poder público, porque eso es lo que se está reivindicando también del otro lado. Con algo que está también dentro de los argumentos que se presentó, y es con una narrativa de parte del propio Estado, porque es que el alcalde está ejerciendo un rol de poder y es parte constitutiva del Estado. Entonces, cuando esa narrativa, que es una narrativa de división, es una narrativa de odio, está también puesta en este escenario, la Comisión tampoco puede desconocer eso. No puedes conocer que quien busca protección como ciudadano, que en este caso es Daniel Quintero Calle, también a su vez ejerce un poder público, y ese poder público lo está usando presuntamente de manera indebida. Entonces, creo que es un escenario totalmente distinto, y hay nuevos elementos para redefinir cuál debe ser el alcance de la protección de esos derechos políticos.
Bueno, Lucy, bastante clara tu participación en este podcast. Muchísimas gracias, esperamos tenerte de nuevo, porque muy seguramente habrá resultados en relación con la investigación de la Procuraduría, y posiblemente no haya algún pronunciamiento de la Comisión, pero si lo hay también lo estaremos analizando en otro podcast. Muchas gracias por escucharnos, síganos en redes sociales, también pueden buscar información sobre nuestro trabajo en la página web www.todospormedellin.org. Muchísimas gracias por escucharnos. En otra oportunidad estaremos discutiendo temas de ciudad relevantes. En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.